Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Ni un paso atrás. Los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y soberanía contra el libre comercio y las transnacionales.
Estamos en el Centro de Producción Radiofónica Ñañeñe Ebeto Centurión, Articulación por la Democratización de la Información de Moinfo Paraguay, enlace con las radios comunitarias, radios campesinas, radios indígenas, radios educativas de nuestro país. Vamos a conversar con el doctor Luis Lescano Claude. Él es integrante de la defensa técnica de los campesinos y también campesinas condenadas por el caso conocido como Curuguaté. Doctor Luis Lescano Claude, ahora, ¿cuál va a ser, digamos, la siguiente etapa de esta causa?
El equipo de abogados defensores está estudiando entre presentar un recurso de apelación, lo cual tendría que ser ante el Tribunal de Apelación de Salto del Guairá, o presentar un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En eso consistiría el siguiente paso que se tiene que dar en este juicio.
¿Y hay un tiempo estimado para ello, doctor?
Sí, hay un plazo que está fijado, son unos 10 días que han empezado a correr a partir del momento que se dio lectura y posteriormente se hizo entrega de la sentencia dictada en el caso. En ese lapso se tiene que presentar el recurso.
Doctor, de acuerdo a tu criterio, ¿dónde está, digamos, las irregularidades en torno a esta condena?
Bueno, por una parte está un error muy importante de parte del Ministerio Público, en el sentido de que solamente se investigaron las muertes de los policías y no la muerte de los 11 campesinos. Ese es un error grave inicial admitido por el Tribunal de Sentencia. Y luego, a lo largo del juicio, hubo una serie de irregularidades respecto de pruebas o supuestas pruebas que se presentaron. Hubo ocultamiento de pruebas, mala producción de algunas de las pruebas. Bueno, y de esa manera se fueron acumulando una serie de irregularidades, de tal modo que realmente no se probó la responsabilidad de quienes están siendo procesados respecto de ninguno de los hechos punibles por los cuales estaban sometidos a proceso. Es decir, no se acreditó la asociación criminal, ni tampoco la invasión de un inmueble ajeno, y tampoco, obviamente, lo que sería lo más importante, no se pudo acreditar la parte de homicidio doloso. Tendría que ser con pruebas que ofrecieran certeza al tribunal, una certeza fuera de toda duda razonable, y eso indudablemente no pudo lograr el Ministerio Público.
Y el hecho de que en el marco del juicio hayan cambiado, digamos, esa la conducta, ¿qué implica también aquello, doctor?
También, verdaderamente yo le estaba mencionando solamente algunas de las irregularidades, pero eso también es una irregularidad grave. El Ministerio Público cambia la calificación del hecho punible de tentativa de homicidio doloso a homicidio doloso consumado, lo cual afecta el ejercicio de la defensa por quienes estaban imputados y acusados por ese hecho punible, porque la defensa no se hace contra un homicidio doloso consumado, sino se hace, repito, una tentativa de homicidio doloso, lo cual es diferente y no permitió el ejercicio pleno de la defensa, del derecho de defensa en juicio.
Pero el tribunal señaló, el presidente al menos, de que ellos estaban seguros de que no hubo irregularidad específicamente sobre este tema.
El tribunal supuestamente justificó la existencia, digamos, de todos los hechos punibles, de que se probó absolutamente todos, se probaron todos los hechos punibles. Supuestamente también rebatieron estos argumentos que estoy señalando, pero lo que dicen fue realmente pobre o simplemente una afirmación del Ministerio Público, digo, del Tribunal de Sentencia al respecto, y no una fundamentación contundente. Porque las condenas que se imponen, que impuso el Tribunal de Sentencia, tendrían que estar basados en haber sido probado ese hecho de manera categórica, clara, sin lugar a dudas.
Doctor, y en ese, para que no haya dudas, en este tema de Marina Cue y la lucha por la tierra, naturalmente es grave desde todo punto de vista, porque el campesino que no accede a ella pareciera ser que no tiene más posibilidades de organizarse para de alguna manera mejorar su condición de vida. ¿Hacia dónde nos lleva entonces esta justicia en esta circunstancia, doctor?
Bueno, eso es lo que está en el fondo de este juicio. No es solamente el caso de unos pocos campesinos que supuestamente cometen hechos punibles y a los cuales hay que sancionar, y con eso queda cerrado el hecho en cuanto a la determinación de responsabilidades culpables. Por detrás está toda una lucha del campesinado por acceder a una parcela de tierra, que signifique mejorar ostensiblemente sus condiciones de vida. Y también algo fundamental para poder alcanzar ese mejoramiento del nivel de vida, de acceder a condiciones materiales mínimas de existencia compatibles con la dignidad humana. Está por detrás eso. Y también la defensa de los intereses de un sector de latifundistas. Aquí está involucrado uno solo, pero indudablemente se trata de un problema que existe entre, por un lado, el campesinado pobre que no tiene acceso a la tierra, y latifundistas que acaparan extensión, la mayor parte de la extensión del territorio del Estado paraguayo.
Y doctor, ¿el sistema jurídico paraguayo está establecido para que no haya, digamos, esa justicia que tanto uno anhela, que de alguna manera dé paz y tranquilidad en estas circunstancias?
En realidad, diversos órganos de gobierno, que a lo mejor no sería el Poder Judicial, tendrían que intervenir para mejorar esta situación, para cambiar radicalmente esta situación. El papel principal, en principio, correspondería al Congreso, porque aquí hablamos de reforma agraria, y para la reforma agraria se necesita fundamentalmente de expropiaciones, o inicialmente quizá utilización de las tierras públicas para satisfacer esa necesidad de tierra de sectores campesinos, y posteriormente de expropiaciones, también expropiaciones destinadas a la reforma agraria, de manera que el papel más importante estaría en manos del Congreso y del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es poco lo que puede hacer al respecto. únicamente resuelve cuestiones concretas que se le presenten en casos determinados.
Doctor, y en esas circunstancias, como se dice, estos campesinos, en el caso Curuguaty, ya era una condena cantada, como se dice?
Y sucedió eso. Verdaderamente, desde un principio se pensaba que la sentencia ya estaba dada en un sentido determinado, que era simplemente llenar los formalismos de un proceso penal oral, llevar a cabo esto, un juicio oral público, ¿verdad? Pero que la sentencia ya estaba acantada de antemano, estaba determinada lo que se pensaba que sería el resultado, ha sido así exactamente: dar una sanción drástica a campesinos que supuestamente han cometido hechos punibles. Particularmente, yo creo que lo que fue interés tanto del Ministerio Público como del Tribunal de Sentencia fue preservar la propiedad privada. Preservar la propiedad privada como un derecho absoluto, inviolable, cuando realmente no tiene ese carácter.
Que también está la reforma agraria como un derecho fundamental, ¿no?
Claro, sí, porque la relativización de ese derecho está dado por la posibilidad de realizar una reforma agraria. Precisamente la Constitución habla de que se tiene que posibilitar el acceso a la tierra de todos los habitantes.
Doctor, finalmente, cuando sectores de la sociedad manifiestan de que el caso Curuguaty en realidad también es un caso político, no tanto jurídico, y que en realidad estos campesinos están pagando consecuencias de lo que en el ámbito político no se pudo resolver. ¿Qué mirada tiene usted al respecto?
Sí, yo creo que es así. Es un caso que tiene indudables repercusiones políticas por todo esto que estamos diciendo. Indudablemente que hay ese contenido político en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que el poder de parte del Estado tiene que ser ejercido para beneficiar a todos los sectores de la población. En ese sentido, a una clase ampliamente mayoritaria como es el campesinado.
Y en estas circunstancias, si no hay ese, no sé si un pacto político, muchas veces o en la mayoría de las veces, el pobre seguirá, digamos, condenándose en estas circunstancias, o condenándolos.
Y así como están actualmente las cosas, esta sentencia dura penas, alarga penas privativas de libertad. Lo que buscan es señalar claramente que los campesinos que intenten obtener una parcela de tierra serán sancionados de esa manera, y su futuro será unos largos años de cárcel. Creo que eso es lo que se pretende tanto por parte del Ministerio Público como del Tribunal de Sentencia, que en el fondo han actuado como agentes de los latifundistas.
Y usted, como ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué siente al estar ahí y presenciar, que muchos llaman un circo, lo que aconteció con este caso?
Sí, verdaderamente el juicio en sí, y particularmente la lectura anteriormente de la parte resolutiva de la sentencia y luego de la totalidad de la sentencia, fue un momento muy emotivo, un momento triste, triste por la consecuencia que tiene para campesinos que luchan por una vida mejor, por una vida digna. Y además también un sentimiento de vergüenza por lo que significa para el Ministerio Público y particularmente para el Poder Judicial el que se dicten sentencias de este tipo, absolutamente infundadas, una sentencia que simplemente buscan castigar o castigan a inocentes sin que estén debidamente probada su culpabilidad.
Doctor Luis Lescano Claude, muchísimas gracias.
Cuando gusten, y un saludo cordial a usted y a la audiencia.
Igualmente. Conversábamos así con el doctor Luis Lescano Claude, exministro de la Corte Suprema de Justicia y también integrante del equipo de abogados defensores en el caso Curuguaté. Todos y todas tenemos derecho a que se escuchen nuestras voces, tenemos derecho a la comunicación. Centro de Producción Radiofónica Ñañeñe, Beto Centurión, Democratización de la Información, Demo Info, Paraguay.
Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Ni un paso atrás. Los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y soberanía contra el libre comercio y las transnacionales.